Para tratar los temas apasionantes del fútbol, entramos en Tiempo Extra, conducido por Manuel Trujillo Soriano y Martín Navarro Vázquez. Usted también es parte del juego. Participe.
Presentado por Fletes Guadalajara Mérida. Llegamos hasta donde lo necesitas. 3314-046900.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué bueno que nos acompaña. Le estamos saludando con muchísimo gusto este lunes, después de la jornada número 13 del fútbol mexicano. Estamos iniciando semana de Pascua, todavía de vacaciones para muchas personas, ojalá que sea su caso. Y bueno, pues le enviamos un saludo muy especial a todos los integrantes de este selecto grupo de caballeros denominado Real Mandil. Pues sí, ya se fueron 13 jornadas. Y algunos equipos también ya se les está escapando la posibilidad de cualquier situación, de colarse por ahí, aunque sea al play-in, que es un repechaje disfrazado. Estaremos hablando de lo que dejó esta jornada número 13, después de que se reanudó el torneo, luego de la fecha FIFA. Hablaremos de la Conca Champions, porque hay actividad para los equipos mexicanos. De los 8 que están en los cuartos de final, la mitad, 4, están en la siguiente fase, con posibilidades pues de duelos interesantes para las semifinales. Tendrían que superar a sus respectivos rivales. Hablaremos también de, bueno, pues esto que ocurre con los rojinegros del Atlas, que caray, está bastante complicada la situación, ¿eh? Yo creo que al Atlas ya se le fue, ahora sí que el cabús, la última parte del tren, y inclusive ya hasta el mismo presidente de los rojinegros, José Riestra, reconoce pues que ya fue un fracaso este torneo, ya le bajó al optimismo que tenía todavía hace una o dos semanas atrás, y inclusive pues él se responsabiliza y dice que pues ahora sí que asume toda la responsabilidad de lo ocurrido con los rojinegros del Atlas. Ayer en el Estadio Jalisco fue triste ver a un conjunto que demuestra que el vestidor, que no hay respeto, o sea, no hay respeto, no se respeta lo que el entrenador diga, porque el mismo técnico se queja por ahí de que no se respetó al cobrador de penales oficiales, en este caso el capitán Aldo Rocha. Lo tomó Jordi Caicedo, que tiene más de un torneo sin anotar gol, había estado lesionado y dijo, quiero tomar confianza. No, mi amigo, pues la falló en dos disparos, el original, o la rechaza el portero y otra vez la volvió a fallar. Entonces, total, una serie de circunstancias cuando el conjunto había tenido ventaja, estuvo al frente en dos ocasiones y parecía que ese tiro penal podría sentenciarle el triunfo al conjunto rojinegro, que nuevamente terminó incompleto. Fue expulsado Anderson Santamaría, su tercera expulsión en 13 jornadas. En 13 jornadas que se han disputado, el Atlas es el equipo más indisciplinado, con 8 expulsiones en total, en 13 partidos, de las cuales 3, dice Santamaría, y Homero, corresponden a él. Entonces, bueno, pues ahí está la lamentable situación de los rojinegros del Atlas, otra vez, efectivamente, porque ya son varios torneos después del bicampeonato, que los rojinegros van en picada, en picada, en picada, le sacaron elementos importantes, y creían que con este técnico iban a mejorar las cosas. Ya Beñat San José tuvo su oportunidad en la Liga MX con el conjunto de Mazatlán y no pasó nada. El Atlas consideró que sí y vea usted, tampoco ha pasado nada. No sé, yo no descartaría inclusive que en las próximas horas, en los próximos días, en las próximas jornadas antes de que concluya la fase regular, tuviéramos un cambio en el timón de los rojinegros, pero bueno, la directiva tiene la última palabra. Hablaremos también de las Chivas que ganaron, ¿eh? Nada más, así lo vamos a poner, ganaron. Ni le pida usted este moñito ahí al ganaron, porque el funcionamiento todavía, créame, para hacer ya encarar la parte final de la fase regular del torneo, no crea usted que fue un equipo avasallador, pero consiguió una victoria ante un equipo importante que era el líder y que, bueno, aprovechó las circunstancias que se le presentaron al Guadalajara y finalmente hasta fue más holgado de lo que esperaban los rojiblancos, 2-0 a los rayados. Entonces, como verá, pues hay bastante actividad, bastante tela de donde cortar, y como siempre le invitamos para que se quede con nosotros y sobre todo para que se comunique, nos haga llegar sus comentarios. Estamos a su disposición, platíquenos cómo le está yendo de vacaciones y sobre todo ahí en el Real Mandil, ¿verdad? Cómo lo traen en casita, que es también un factor importante. Ahí en los controles técnicos está César, no es César, ¿verdad? César está en la otra cabina. No, está Gerardo Huerta, el Chicote, por andar yo queriéndole cambiar el nombre. Gerardo Huerta, el Chicote, al pendiente del 1150. En los teléfonos de cabina le atiende Berenice Flores, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. El WhatsApp a su disposición es el 33-22-23-27-38. Y el lunes, como todos los lunes, aquí en estos micrófonos, Francisco Rodríguez Vázquez y un servidor, Manuel Trujillo Soriano. Frank, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Manuel? Qué gusto saludarte a ti y a toda nuestra audiencia, que nos hace el favor de escucharnos en este lunes, inicio de semana, en donde Guadalajara tuvo su sábado de gloria.
Sí.
Hasta ahí lo vamos a dejar, porque sí, como bien comentas, lo rescatable de esto para Chivas es haber obtenido los 3 puntos. Ya si le ponemos un poquito más de condimentos, bueno, pues le quitaste el invicto a Rayados de Monterrey. Y bueno, pues digamos que por lo menos ya vimos otra cara de Guadalajara, pero sigo yo todavía sin saber cuál es la versión real de este equipo, ¿no? Esta bipolaridad que nos ha presentado a lo largo de todo este torneo, ¿no? De repente, así como pierde con América 0-3 en casa, después en la misma CONCACAF va y le gana 3-2 al Azteca. Luego, bueno, cuando menos nadie esperaba quizás este resultado en Monterrey, logra sacar una victoria, que también lo iremos desmenuzando, ¿no? Muchos factores influyen, al final de cuentas, para que Guadalajara pueda obtener este triunfo. Y bueno,
autogol,
pues...
autogol, dos
expulsiones. Sí, ¿no? Desde luego que hay sí, factores sí, que influyen, que Guadalajara, bueno, hace su partido.
Para empezar, y aprovecha las circunstancias.
Sí, aprovecha las circunstancias y plantea un partido interesante desde el punto de vista que le hace... o le encara de tú a tú al líder de la competencia, ¿no? A Rayados de Monterrey. También es una cancha que a Guadalajara normalmente se le acomoda. De 9 partidos que ha enfrentado Chivas en este gigante de acero visitando a Rayados de Monterrey, fíjense nada más, de 9 partidos, Monterrey nada más ha ganado 1, han empatado 3, y Guadalajara con este triunfo llegó a 5 victorias de visitante en esa cancha.
Mejor que en su casa,
casi. Mejor que en casa.
Sí.
De hecho, la estadística muestra que le ha ido mejor de visitante con Rayados que en casa, ¿no? Entonces, es una cancha que se le da a Chivas, ¿no? Se acordarán por ahí, amigos, en alguna ocasión donde Chofis brilló, ¿no? Donde Chofis hizo uno de sus 3 partidos buenos en toda su época con Chivas. Y bueno, pues fue precisamente en esa cancha del Gigante de Acero. Y bueno, creo que es un envión anímico importante para Guadalajara de enfrentar los próximos partidos que le quedan y donde esperaríamos por lo menos ver ese funcionamiento, quizás, sí, que no hemos visto en la gran mayoría de los partidos, ¿no? Quizás con ese envión anímico nada más de que, bueno, vas a enfrentar ahora a Puebla, que es el último lugar, y que esperaríamos todos, por lo menos por lo que hemos visto, que le vas a ganar, ¿no? Y después enfrentas a Pachuca, vas a recibir nuevamente ahora Querétaro y cierras con Atlas.
El clásico.
El clásico tapatío. Entonces, para Chivas, yo creo que si vemos el panorama, tendrías sin problema que meterse por lo menos al play-in, ¿no? Pero bueno, ya sabemos estas cosas que ocurren en el fútbol mexicano, esta bipolaridad del equipo que no ha encontrado, digamos, pues ese norte quizás todavía en cuanto al funcionamiento. Y con Atlas... bueno, Atlas sigue en el calvario, ¿no? Atlas sigue, híjole, qué lamentable es como esa señora que está en el mar, Manuel, y amigos, y que está nadando y no sale de la corriente, ¿no? Que
la jala,
está
ahí, la está, sigue jalando.
Entonces, Atlas, qué triste, porque anoche, bueno, ayer por la tarde, tenía ya el partido, ¿no? Quizás iba a sacar agua del pozo con un hombre menos, un penal que le marcan a favor, y donde, bueno, pues todo parecía indicar que se iba a llevar la victoria y que iba a tener Atlas este resultado favorable ante su público, y no solamente no convierte el penal, sino que en la siguiente jugada le convierten, y termina perdiendo un partido que no tenía que perder, ¿no? Y bueno, ahora sí se viene la olla de presión para Atlas y todo este tipo de temas, ¿no?
Y todo lo que descubre, o sea, una situación como esta, o sea, lo del penal puede ser muy significativo, todo el mundo falla penales, no hay problema, o sea, es parte del fútbol. Sin embargo, lo que deja al descubierto y lo que todavía sale el entrenador y en la primera respuesta que dice respecto al penal, fue un hay un cobrador oficial, que es Aldo Rocha, mi indicación era que lo cobrara Aldo Rocha, ellos se pusieron de acuerdo, no Jordi Caicedo, los penales no son para tomar confianza, o sea, desobedecieron totalmente una orden, que esto nos lleva a otra situación, a descubrir que en el vestidor no hay un respeto, mínimo respeto por las indicaciones que da el entrenador. Un Anderson Santamaría, que sufre su tercera expulsión del torneo en 13 partidos. O sea, sí, no, caray, ya como conjunto, que sumes 8 expulsiones, que lleves el banderín del equipo más indisciplinado. Entonces son factores que a final de cuentas nos están dejando al descubierto todo lo que está ahí internamente, y que ya lo futbolístico pues queda en segundo, tercer plano. O sea, si no hay un respeto hacia quien se supone debe marcar las directrices y se respete lo que él dice en el terreno de juego, pues qué se puede esperar del equipo, ¿no?
Sí, no, a ver, yo hice un análisis con este tema de Atlas, Manuel, amigos. ¿Qué está pasando con el equipo, no? Porque sí, es claro y es evidente que los jugadores no le están comprando la idea al técnico, pero dentro del vestidor hay algo más, y yo creo el análisis que hicimos es los egos del equipo hoy en día, de esos Rocha, ¿no?, de esos Nervos, de esos Santamarías, de Vargas, que fueron bicampeones con el equipo, que hoy en día me parece que el ego es mayor de estos jugadores de lo que el técnico o cualquier técnico que pongas en turno les pueda decir. Uh-huh. ¿No? O sea, ya ellos toman sus propias decisiones.
Que la humildad para jugar,
¿sí?,
tal cual.
Ellos toman sus propias decisiones dentro de la cancha, o sea, no les interesa lo que diga el técnico. Con mucha facilidad se hacen expulsar. Ya había el caso ahora de Santamaría, que por tercera vez, sí, es impresionante cómo por tercera vez en el mismo torneo
Aldo Rocha
te hace expulsar. Aldo Rocha ya lo había hecho. Sí, ¿no? Sí. Entonces, aquí ya hay un tema que hay que ver de fondo. Y que la directiva tiene que analizar también en el tema de, bueno, oye, estos jugadores ya, o sea,
¿hasta dónde va a llegar la limpieza?
¿Hasta dónde? Porque ya el ego que tienen, o sea, y entiendo, o sea, en cualquier lugar pasa esto, ¿no? O sea, a ver, yo ya le di mucho a este equipo, entonces yo hago lo que quiero. Y me pongas el entrenador que quieras y va a venir el que tú me digas y va a pasar lo mismo. Porque vemos este comportamiento de estos jugadores. Y bueno, eso sí, si todavía le sumas el mal momento en el que andan varios otros jugadores que no levantan, ¿no?, que no han tenido ese nivel, bueno, pues ahí tienes al equipo de Atlas en un problema bastante serio, ¿no? Lugar 15 de la tabla, sí, con solamente 10 puntos, y que, bueno, pues también hay que recordarle al grupo Orlegui que puede pagar multa a Atlas, ¿eh?
Sí, y yo creo que lo tiene muy presente Orlegui, porque de los equipos que maneja como tal, el Atlas es el que anda en peor momento. Anda, ¿sí?, más, o sea, ahora sigue arrastrando la cobija,
sí, sí, sí.
No así el Santos de Torreón, que ya reaccionó y ahí anda más o menos sobrellevando la situación con Nacho Ambriz. En fin, yo creo que sí, están ahí ya prendidos los faros rojos. Vamos a ver qué decisiones toma la directiva, pero hoy, por lo pronto, el presidente da la cara en sus redes sociales y dice, mea culpa, y me responsabilizo de todo lo que ha sucedido, ya borrón y cuenta nueva, fracaso total, y vamos a pensar en lo que sigue. Bueno, pues a este
¿van torneo, a dejar a Beñat?
Pues no sé, yo no, o sea, es que en el último desayuno que estuvimos con Pepe Riester en la charla, nos comentaba que para él era el entrenador indicado y que ¿sí?, creía que sí funcionaba y todo esto, pero pues ante los hechos, o sea, si ya no tiene respeto del vestidor, yo lo veo muy complicado. Yo no descartaría que en las próximas horas, en los próximos días, se anunciara un cese de técnico, porque ya es insostenible su presencia.
Sí, no.
O sea, ya con
no
las muestras sentido de falta de respeto que son visibles y que él mismo la reitera una vez más en la conferencia, insisto, al decir, pues ellos hicieron lo que quisieron en la cancha. Mi indicación era esta y ahora sí que hicieron lo que quisieron. Entonces yo creo que ya ante eso, ¿qué haces?
No, cuando se pierde esa figura, o sea, de respeto,
de autoridad,
sí, ya no hay nada que hacer.
Entonces no sé qué es lo que pueda suceder. Le quedan 4 partidos al torneo. No sé hasta dónde el Atlas pues le alcance para sumar, para recuperar, para tener un respiro y preparar lo que será el siguiente torneo. No sé cuál vaya a ser ahora sí que la decisión que vaya a tomar la directiva del Atlas, pero de que están en serios problemas, lo están, y si no, pues sigue perdiendo posiciones, y está solo 2 escalones, es el tercero de abajo para arriba, para que me entiendan.
Sí.
Como está de complicado el panorama para los
rojinegros. Muy complicado para Atlas, y además va a enfrentar, o sea, le quedan 4 partidos, de los cuales es Cruz Azul, uh-huh, es San Luis, es obviamente el clásico tapatío.
Sí, contra
y Toluca, que es el que enfrentas el próximo domingo. O sea, son rivales complicados, sí, para Atlas, ¿no?
Sí, sí, sí. Ahora, era un torneo en el que Atlas tenía 10 partidos como local.
Sí, 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 de los cuales te quedan 2.
Y que lejos, o sea, de aprovechar, desperdiciaste todo esto. En fin, es una serie de circunstancias que se ha ido acumulando ahí, que seguramente los rojinegros tienen su perspectiva muy particular y nos harán llegar sus puntos de vista. Bueno, en el fútbol internacional también qué decir del Salernitana, derrota número 20.
Ay,
de 20 no derrotas en lo que va del torneo. De los 90 puntos que ha disputado, porque llevan 30 jornadas ahí en la Serie A de Italia, el Salernitana únicamente tiene 14 puntitos de 90 disputados. Hoy ya Guillermo Ochoa ni siquiera estuvo en la banca. Recordemos que él ya, o sea, anunció cercano a él, su promotoría, quien haya sido, que él ya tiene finiquitado
ya no
su salida del Salernitana, ya no va a continuar con el conjunto, que su descenso está prácticamente también sentenciado. Yo ya ni siquiera en la banca apareció. En el juego anterior estuvo en la banca, hoy ya ni siquiera en la banca, y el Salernitana fue goleado 3-0 por el Bolonia. Bueno, le daremos un repaso al fútbol internacional, pero antes también tenemos que hacer una pausa comercial. Vamos a los mensajes y enseguida regresamos. Estamos iniciando semana y sobre todo muy contentos porque usted nos acompaña. Veo bastante actividad por aquí en el WhatsApp. Llámenos también a los teléfonos de cabina o háganos llegar sus comentarios a Telegram. WhatsApp y Telegram es el mismo número, 33-22-23-27-38, y los teléfonos convencionales 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. Mensaje, regresamos con usted aquí a Tiempo Extra. Bien, estamos de regreso con usted aquí en Tiempo Extra. Gracias por su comunicación. 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. El WhatsApp que incluye Telegram es el 33-22-23-27-38. Retomamos en unos instantes el tema de las Chivas, el tema de los rojinegros del Atlas, lo que ocurrió también en el clásico del fútbol femenil. Vaya cierre de partido, el día de ayer en el Estadio de las Chivas. De alarido. Y lo más importante del duelo se dio en los últimos instantes y en la compensación. Blanca Félix detiene un tiro penal, luego anota el Atlas y parecía o creía uno que llevan así terminar las cosas, y Chivas en el cierre, en el minuto 97 prácticamente, mete el del empate. Un muy buen partido, dramático cierre el que tuvieron el día de ayer en este clásico femenil, las Chivas y el Atlas, celebrado allí en el estadio rojiblanco. Y también hablaremos de eso un poquito más adelante, pero por lo pronto, Frank, ¿qué te parece si vamos con Daniel Sandoval?
Vamos con el buen Daniel a ver qué nos tiene en el fútbol internacional. Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Fran, Manuel, estimado auditorio. Pues vámonos con así un repasito de lo que fue el fin de semana de fútbol internacional, sobre todo con los mexicanos. Y pues retomando lo que acabas de decir en Italia, el Salernitana vuelve a perder su 20ª derrota del año, 3-0 frente al Bolonia. Un nuevo Ochoa que ni a la banca fue convocado. Ya sabemos su situación, que va a terminar el año ya con el Salernitano y después será jugador libre. Ya veremos qué consecuencias más tendrá si ya no vuelve a jugar o si nomás lo usarán muy esporádicamente. En el otro partido donde tuvo acción mexicana aquí en la Liga Italiana, el Génova de Johan Vázquez, que jugó todo el partido, logró un empate 1 en su casa frente al Frosinone. Y en otros partidos, que ya que hoy hubo jornada en lunes en el fútbol italiano, el Inter de Milán vence de 2-1 a la Fiorentina, 2-0 a la Empoli con un gol de Alexis Sánchez. La Lazio, que en el sábado pasado venció en el último segundo a la Juventus 1-0, y la Fiorentina pierde 1-2 de local contra el Milán, dejando esto de la Serie A con el Inter con 79 puntos y 14 puntos de ventaja sobre el Milán en segundo lugar. Ya casi podemos decir que es campeón allá en Italia. La Juventus más alejada, en tercer lugar con 59, Bolonia el 57. El Génova de Johan Vázquez está en 12º lugar, más o menos seguro, a 10 puntos de la zona de descenso con 35. El Salernitana con 14 y en último lugar a 11 puntos de la salvación. Así que podemos decir que el Salernitana se quedará en la segunda división. En tanto que también ahorita acaba de terminar acción de la Liga Española. El Atlético de Madrid venciendo de visitante al Villarreal 2-1, goles de Bichel al 9 y el 87 de Saúl, que logra la victoria. Ya vi que había empatado momentáneamente sobre el poder de Villarreal, y con ello, combinado con los otros resultados, precisamente donde hubo mexicanos, bueno, el único que tuvo acción básicamente es César Montes, que jugó todo el partido en la derrota que tuvo el Almería otra vez contra los Osasuna 3-0, un Almería que ya podemos decir que está descendido. El Mallorca del Vasco Aguirre, que empató serio con el Valencia, y Las Palmas, donde no jugó Julián Araujo debido a que estaba lesionado, y aparte por cuestiones contractuales, ya que jugaba contra el equipo del que viene su contrato, contra el Barcelona, que ganó 1-0 Las Palmas. Terminando con el Real Madrid, que también venció 2-0 al Atlético de Bilbao con un doblete de Rodrigo. Con ello, pues, que podemos decir que también en la Liga Española, Real Madrid se mantiene con 75 puntos, ha hecho de puntos de ventaja sobre el Barcelona, segundo lugar 67, Girona 65, y disputándose el último pase de Champions entre el Atlético de Madrid con 58 y el Atlético de Bilbao con 56. En cuanto a la Liga Premier, pues también solo un mexicano que tuvo acción, Raúl Jiménez entró en minuto 85 en la empate viniendo detrás del Fulham, 3-3 contra el Sheffield United de visita. Un equipo entró cuando estaba 3-1 y el Fulham por poco remonta. Una remontada que sí se dio en el caso, aunque sea negativo para nosotros, que entre Newcastle y West Ham. West Ham, que no contó con Edson Álvarez porque está cumpliendo 2 partidos de castigo por acumulación de tarjetas, y de estar ganando 3-1 al Newcastle de visita, pierde 4-3. En los otros partidos interesantes de esta Liga Premier, el que esperábamos todos y que resultó un fiasco, si se puede decir, en cuanto a lo que se esperaba, un 0-0 entre el Manchester City contra el Arsenal, y que aprovecha el Liverpool con la victoria de 2-1 sobre Brighton para irse de líder de este torneo de la Premier. El Manchester United por su cuenta empató con Brentford, y los otros 2 partidos interesantes, el Aston Villa 2-0 sobre el Wolves, y el Tottenham 2-1 sobre el Luton. Dejando con un liderato de Liverpool, 67 puntos, el Arsenal a 2 en 65 y Manchester City el 64 en tercer lugar. El Aston Villa cierra la fase de Champions con 59, y está el West Ham de Edson Álvarez en séptimo lugar, abajito del Tottenham y del Manchester United, y el Fulham de Raúl Jiménez en 12º lugar con 39. Países Bajos, el PSV de Chucky Lozano, que jugó solo el primer tiempo, pierde su condición de invicto, había jugado toda la temporada, no había perdido un solo partido hasta precisamente este sábado, que es vencido de visitando al NEC 3-1, y con ello da chance que el Feyenoord se le acerque de 10 a 7 puntos, un Feyenoord que venció en su casa 4-2 al Utrecht, a Santi Jiménez, que jugó 80 minutos, pero no pudo concretar ningún gol, dejando pues nada más la situación de que su equipo se acerca al PSV en la lucha por el campeonato, 7 puntos de ventaja, 65 el Peña, 71 el PSV, y en la cuenta de goles también se va retrasando porque se queda con 21 a 3 goles del griego Pavlidis y a 1 del holandés De Jong en la lista por la lucha del campeonato de goleo. En Portugal, Jorge Sánchez también tuvo acción, entró desde el minuto 76 en la derrota que el Porto tuvo en la Liga Portuguesa frente al Estoril, y que deja al Porto bastante lejos de la lucha por el título, en tercer lugar con 58, a 10 del Sporting y a 9 del Benfica, que son los que están de liderato. En tanto que en Grecia, el AEK de Orbelín Pineda, que jugó todo el partido, y Pizarro, que ni a la banca fue convocado, venció 1-0 al Olympiacos, y con ello el AEK se mantiene de líder en la Liga Griega, de 65 puntos a 2 de ventaja del segundo lugar, Pau. Y por último, pues lo que podemos decir de la Liga Alemana, que también se puede decir que se definió este fin de semana, con un Leverkusen que sobre in extremis vence 2-1, dándole la voltereta cuando parecía que perdía su condición de invicto, le vence al Hoffenheim con goles ya en los últimos 5 minutos del partido, 2-1, y mientras que el Bayern Múnich refleja que no es su año, pierde 2-0 en su casa frente al Dortmund en el Clásico de Alemania, con ello la desventaja crece a 13 puntos, Leverkusen está en 73 y Bayern Múnich en 60, podemos decir que la liga alemana ya la tiene ganada el Leverkusen. y una liga que también podemos decir que la tiene ganada el PSG, con que venció en el Clásico de Francia 2-0 de visita al Marsella, e incluso jugando con 10 hombres desde finales del segundo tiempo. Mbappé solo jugó 65 minutos y con ello el PSG se mantiene con 12 puntos de ventaja sobre el segundo lugar. Nomás para dar sobre mexicanos que también tuvieron acción, aunque son en países que no son importantes: Antonio Palacios en el jugando en el Dundee de la Liga Premier Escocesa, que donde se mantiene con en sexto lugar y todavía con posibilidad de jugar la Liga de Campeonato. Vence 2-1 de visita al St. Johnstone. Y Ulises Dávila jugó todo el partido, esto en Australia, con su equipo MacArthur, que fue derrotado 3-1. Para mañana hay actividad de la Liga Premier, vamos a tener una jornada de media semana para compensar que hay mucha actividad de Champions la próxima semana. Mañana el Fulham, precisamente Raúl Jiménez, visitará al Nottingham, y el West Ham de Edson Álvarez, sin Edson, que estará descansando por el segundo partido que tiene que cumplir, recibirá al Tottenham. Mientras que también mañana el PSV del Chucky Lozano, en la Liga de Holanda, visitará al Excelsior. También pues será hasta el miércoles donde haya los partidos interesantes del liderato de la Premier League: el Arsenal frente al Luton y el Manchester City frente al Aston Villa. Y también el miércoles también hay acción de la Liga Griega, con el AEK de Orbelín y de Pizarro visitando al Panathinaikos. Y pues también habrá Copa de Italia y Copa de Francia. Y pues esto ya lo reportamos en su momento. No sé si hay alguna pregunta, Manuel, Fran.
Bien, Dani, no, pues ahí está entonces la información y vamos a ver qué ocurre. A mí me llamó la atención que hoy, por ejemplo, Memo Ochoa no apareciera ni en la banca. ¿Crees que ya se va a deslindar completamente del Salernitano? Todavía lo veremos próximamente, aunque sea en la banca por ahí.
Pues una cosa, si se puede decir, y guardamos las proporciones, como con Mbappé, que también sabemos que se va a fines de año y pues están, como dicen, se están preparando para vivir sin él. Entonces me imagino que también Salernitana estará preparándose para el escenario de empezar a jugar sin él. Quizá tenga alguna u otra participación, pero ya realmente va a estar bastante medida en cuanto a sus apariciones. No sé ahí si haya algún convenio de minutos mínimos que quiera jugar, pero pues no veo que ya tenga motivo el Salernitana para estar jugando con Memo Ochoa en la portería.
Bueno, pues ya veremos próximamente a ver qué ocurre. Gracias, Dani, buenas tardes.
Buenas tardes, Manuel, Fran, que después.
Hasta luego.
Hasta luego, Daniel.
Pues seguramente no solo Memo Ochoa, sino otros jugadores que están en las mismas condiciones, de los que devengan sueldos importantes, y como el equipo va a descender y van a estar así, creo yo, o sea, ya no jugando con regularidad con el equipo salernitana, únicamente dándole tiempo al tiempo, que se cumplan los contratos, que termine la temporada y que les vaya bien a cada quien donde vaya a ir.
Sí, ya con un inminente descenso, uh-huh, pues ya el equipo empieza a planear otro tipo de cosas, ¿no? Financieras, otro tipo de
cuestiones. De los chavos que tiene ahí, sí, a ver qué me va a servir otra, y qué no me va a servir.
Alternativas, ¿no? Uh-huh. Sabe mucho de eso, por ejemplo, Johan Vázquez, ¿no?
Ah,
con,
pues,
el,
claro.
Con el Génova descendió, lo arreglaron, ¿no? Para que también su valor no cayera, uh-huh, ¿no? Su valor transacción. Siguió jugando en primera división, después el Génova regresa y se incorpora y nuevamente Vázquez, ¿no? Entonces, sí son este tipo de situaciones donde los equipos que ya prácticamente tienen este problema, pues buscan más bien la salida financiera, porque deportiva ya no tiene salida, ¿no?
Así es, y lo de Memo Ochoa, créemelo, sí, es tener un pésimo promotor y mala suerte, porque pues los equipos en los que ha estado han descendido. Entonces, pues, ¿de qué se trata? Ya no me ayudes, compadre, ¿verdad? Bueno, vamos a la pausa, ya nos alargamos por ahí, mensajes comerciales, regresamos, vamos a retomar el tema de las Chivas del Atlas, pero también hay muchísimas llamadas y comentarios que les vamos a dar lectura. Gracias por su participación, estamos aquí con mucho gusto en Tiempo Extra. Bien, estamos de regreso con usted. Este chicote, ¿cómo le gusta que se escuche el tono, verdad? Es una parte esta que no tan seguido se escucha ya y a él le gusta mucho y lo pone. Bueno, sigamos con ustedes, vamos con llamaditas, ¿saben? Porque afortunadamente ve nada más qué cantidad tenemos por aquí de comentarios, gracias a todas las personas que están al pendiente de este espacio y sobre todo que participan con nosotros. Bien, ya llegó Leonardo César Preciado a poner orden ahí, así es que ya se cuadró mi chicote, ahora sí. Bueno, vamos con llamaditas y comentarios.
Arturo Alonso, Chivas corrió con suerte porque Monterrey salió en su mala tarde y Atlas da pena ajena y lástima propia. Eso pasa cuando un barco no trae timón y el AME es líder porque juega y es el mejor que juega. Chivas no le dio nada de pelea. Bueno, está el comentario de Arturo.
Arturo, lo que es una realidad en estos instantes es que el América es el mejor. Porque inclusive aunque tiene los mismos puntos que el conjunto de Monterrey, la diferencia de goleo es mejor para las Águilas y con 28 puntos los dos equipos están al frente. Entonces, bueno, definitivamente que el América está en un mejor momento que los equipos de aquí. Eso queda claro y con la posición en la tabla ahí está demostrado. Vamos a ver cómo le va al conjunto de las Águilas ahora que va a tener que compaginar junto con Tigres, con Monterrey y con el Pachuca, tanto los cuartos de final de la Conca Champions con el cierre de torneo en la fase regular aquí de el clausura en la Liga MX.
Sí, viene la parte más importante del torneo, ¿eh? La verdad es que hay que ver de qué están hechos esos planteles, porque sí, por ejemplo, vemos América, que de los cuatro planteles que quedan en la CONCACAF, Liga de Campeones, me parece que es el plantel más completo, incluso ya lo vimos, América ha jugado varios partidos con su equipo B, por así decirlo, y ha sacado los partidos adelante, ¿no?
Sí, pero por ejemplo, trae varios lesionados también.
Sí, ¿no? Y ya vimos, por ejemplo, con el cuadro de Pachuca, que no le ha ido nada bien, ¿no? O sea, ya dejó ir puntos en la liga, ya el tema de alternar planteles para jugar los dos torneos le está costando trabajo, y bueno, por eso digo que es ahí donde se empieza a apretar el tema, ¿no?
Sí.
Monterrey ahora va a jugar contra Inter de Miami, pero va a llegar ya con la desconfianza, ¿no? De haber sido derrotado por Chivas, y vamos a ver también si Tigres puede aguantar, porque también Tigres no se ha visto, digamos, ese equipo que normalmente domina a sus rivales.
Sí, ¿no? Fíjate que dentro de todo esto, y qué bueno que lo mencionas, a mí me llamó la atención las declaraciones del Tan Ortiz, el entrenador de los Rayados del Monterrey, el sábado después de la derrota frente al Atlas. Dice, les va a sorprender lo que les voy a decir ahí en la conferencia de prensa, pero qué bueno que nos llegó esta derrota ahora.
En este momento.
Y a veces estas cachetadas son las que te hacen reaccionar.
¿Sí?
Para momentos tan importantes como el que está a punto de encarar el conjunto de Monterrey. Sufrir dos expulsiones y la derrota, no hay ni a quién echarle la culpa. O sea, es responsabilidad totalmente de nosotros. Sí. Y qué bueno que llegó en estos momentos. Entonces, pues es una autocrítica o es sacarle de alguna manera provecho, porque pues no habían era el único invicto.
El único invicto.
No había perdido en todo el torneo. Entonces, qué buena forma de afrontar esta situación, el tropezón que tuvo su equipo, y decir qué bueno que llegó en estos momentos, porque el Monterrey tiene actividad también dentro de los cuartos de final de la Conca Champions, como el cierre del torneo le espera. El que está arriba le quieren tirar todos los demás, los que vienen ahí pisándole los talones. Entonces, se me hizo sensato lo que declaró el Tano.
Es de los pocos entrenadores que tienen esa autocrítica, ¿no? En el fútbol mexicano.
Sí. Y mira qué bueno que lo hace, ¿no?
Si no, le preguntamos al Piojo.
Dale.
Qué caray.
Buenas tardes, soy Humberto Alexander. Ayer fui al Estadio Jalisco y no me quedaron ganas de ir. Atlas es un equipo que se echa para atrás cuando anota un gol en vez de ir a meter otro. No sé si son órdenes de Beñat, pero ya se tiene que ir sí o sí. Se vio en la actitud de los jugadores. Están desagusto con él. Ojalá y se vaya. ¿Ustedes qué opinan? M&M's dice por aquí. Es M&F el día de hoy. Alexander, creo yo que pues ya quedó de manifiesto que él no tiene el control del vestidor ni de lo que ocurre en la cancha, porque él dice una cosa y los jugadores entre que se ponen de acuerdo o le improvisan ahí y echaron a perder el partido y el resultado y todo.
Sí. No, lo de Atlas no pasa por el tema del entrenador, ¿eh? O sea, lo comentamos al inicio del torneo, para Beñat va a ser muy complicado con este plantel enfrentar o lograr los resultados que está esperando la directiva. No se trata nada más de un cambio de entrenador. Tú voltea a ver el plantel, y eso si le sumas el tema de indisciplinas, el tema de los egos que ya comentamos también, pues bueno, eso te resulta uno de los torneos más pobres para Atlas en los últimos años, ¿no?
Sí.
O sea, aquí entonces ya no es un tema. O sea, yo creo que ahorita un tema mediático para la afición sería hacer de lado a Beñat. Pero eso nada más sería un tema para la afición, para darle ese tema a la afición. pero eso no resolvería nada de fondo en Atlas.
Seguiría la misma situación.
Seguiría el mismo problema, a quien pongas, con los mismos jugadores, y incluso si pones al Jaro, a quien pongas, pues va a pasar lo mismo.
Los jugadores aquí, haciendo lo que quieren.
Sí, vamos a replantear ya las cosas para el siguiente torneo, buscar, porque viene también otro torneo donde seguramente si no te pones las pilas vas a pagar la multa.
Sí, 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 sí. Ya se le viene el problema económico. Dice por aquí, buen día, mi estimado Martín, mi estimado radioescucha, hoy Martín no está con nosotros, pero soy Manuel, quien está aquí al micrófono, y está Fran también. Te saludamos con mucho gusto. Dice, en tu opinión, ¿qué medidas aplicarías? Me gustaría saber tu punto de vista. Saludos atentamente, Enrique Quintero. Es que, Enrique, este es un mar de posibilidades, y creo que cada quien, no sé, aplicaríamos o haríamos, tomaríamos ciertas medidas, pero aquí lo importante es la visión que tenga la directiva o la visión que tenga quien toma las decisiones. De decir, por ejemplo, yo platicaba con Efraín Flores la semana pasada aquí mismo en este espacio, y Efra y un servidor coincidíamos mucho en el sentido de lo que pasa, por ejemplo, con la selección mexicana, y que muchos aficionados también coinciden, de cuáles son los problemas serios que aquejan a la selección mexicana. Pero ¿de qué sirve si nosotros simplemente aquí lo comentamos y quien toma las decisiones pues considera que el rumbo va por otro lado y es por donde llevan a la selección? Y entonces lo mismo con los equipos, con los clubes, con el Atlas. Se había platicado en su momento, cuando hay oportunidad de estar en charla con el presidente del Atlas, con Pepe Riestra, y se le han externado puntos de vista y todos, pero ellos estaban convencidos de que el proyecto iba a funcionar. Yo desde un principio sostenía esto, es que Beñat ya demostró, ya tuvo una oportunidad en el fútbol mexicano con Mazatlán y no pasó a mayores. O sea, no pasó nada interesante con él, con los jugadores, lo está explicando Frank. O sea, lo de los egos, y que ya cada jugador hace lo que quiere si no hay respeto al entrenador, y entonces aquello se vuelve un desbarajuste y cada quien jala por su lado. Cuando el fútbol, lo esencial, Frank, y tú que juegas fútbol seguido, pues es la labor de conjunto que tengas. ¿Sí? Así es en la misma cascarita. Sí. Porque si empiezas a jugar cada quien por su lado, pues se desdibuja todo aquello y ya no salió lo que estabas esperando.
Sí, aquí es una evidente descomunión dentro del plantel, ¿no? Ya, digamos, en la parte que cada quien trae su línea, y en ese sentido pues se nota, ¿no?
Cada quien jala para su lado.
Atlas es el único lugar donde Santa María no le hace caso a San José.
Dale.
Ahí está, ¿no?
Y si nos referimos a Anderson Santa María, que tampoco le hace caso a los árbitros.
Tampoco, ¿no?
Lo expulsan en tres ocasiones.
Anderson. Oye, no sé si nuestro amigo lo escucha, Enrique Quintero, me parece. Sí. Es el señor allá, te conozco también, no sé si el mismo, allá de las autopartes.
Enrique Quintero. A ver si nos
confirma.
A ver si nos confirma
si es él.
Enrique Quintero, dice por aquí, mira.
A ver si es el mismo, y pues van a dar un gran saludo, también conocemos. Sí.
Se me hace que sí.
Sí, va a ser él.
AgriAuto, mira.
Va a ser él.
Refacciones Agrícolas.
Sí,
AgriAuto.
¿Cómo no? Sí, entonces, lo conocemos, ¿cómo no?
Mi estimado, pues aquí está.
Nos hemos echado muy buenas charlas de fútbol, ¿eh?
Ah, mira.
Ahí en el despacho.
Así es, de refacciones para tractores, por aquí. Ah, mira, pues Frank, ya háblale de tú.
Sí,
ahí
sí, sí,
mi
no,
estimado
no,
radio escucha.
No, aquí a todas, cómo no, saludos también a la señora Marta, buenos amigos ahí en la firma. Ajá. Y bueno, pues ya tiene mente, placer de atenderlo de hace mucho tiempo, entonces, no, y seguido cuando va ahí, platicamos muy a gusto de fútbol.
Bueno, pues saludotes, Enrique.
Abrazote,
Quintero, mira,
Enrique.
Él le mandaba saludos a Martín hoy ni siquiera, los lunes no está aquí. No,
ahora estamos Manuel y Francisco.
Pero hoy estamos Frank y tu servidor, así es. Gracias entonces y salud nuevamente, mi estimado Enrique Quintero.
Así es, por acá Marta Millán, ¿en qué año fue el cambio de los partidos ganados que les daban 3 puntos, ya que antes les daban únicamente 2 por partido ganado?
Ah, caray.
Es para oldies, ¿no?
Sí, no, pues que es en los...
En los torneos largos, por ahí que se daba esta parte.
Sí, cuando
parte,
se hace el cambio...
2 puntos en los 80s, ¿no?
Sí, sí, sí.
Porque creo incluso que en los mundiales, yo me puse a ver algunas estadísticas, daban también este tema de los 2 puntos,
era el mismo,
¿no?
Sí, es que fue
el
una medida formato. Fue medida de FIFA y se aplicó. Pero en cuanto tengamos la fecha, sí, te la vamos a conocer. ¿A partir de cuándo se dan 3 puntos por partido ganado? Israel Ramírez, ese Santa María se ha convertido en todo un traidor a la causa del Chaflas, considera Israel Ramírez.
Ah, qué caray. Bueno, Carlos Tapia, 043 del Real Madrid, Saludos, Manuel Frank. Los equipos de Atlas y Guadalajara, uno luz y otro sombra. Yo creo que está feliz mi 0-1 porque me hizo una buena cena y me premió porque ganaron sus Chivas.
Bueno,
mira, pero ahí pues, es cuando dices, bueno, pues si tu 0-1 le va a las Chivas y ganó, bueno,
a ver,
pues,
pero disfruta, ¿cuál Chivas, ¿no?, ganó? ¿Pero cuál Chivas ganó?
Pues yo creo que se refiere al...
Porque
al,
ni femenil, ni...
Al varonil, ¿no? Yo creo que se refiere al varonil, porque el femenil...
Por eso.
Pues no.
Ya me había perdido y dije, si es femenil, parece hasta aquí iba a perder, pero no, a final de cuentas...
Rescató el partido, ¿eh? Rescató.
Dice por aquí, buenas tardes, ¿qué manera de desmeritar el triunfo de Chivas? Ya quisiera el Atlas ganar así, pero bueno, ya que saludos de parte de JS. No se está demeritando, sino simplemente yo dije, ganó y ahí le vamos a dejar. Si tú no ves con ojo crítico y tú estás feliz y te convence la forma en la que está jugando Chivas, es otra situación, pero sí, yo creo que no es para echar las campanas al vuelo esta victoria, ¿eh? O sea, tiene mucho mérito, sumas 3 puntos, le quitas lo invicto al Monterrey, pero ¿no crees tú que Guadalajara dio un partido asasasaso? O al menos desde mi punto de vista no lo vi así, no fue así y yo por eso lo comenté así, pero no se trata de demeritar.
No, y tampoco, bueno, a ver, sí es importante el tema de los 3 puntos, pero tampoco vemos nada distinto en el tema de las decisiones de Fernando Gago, ¿eh? O sea, sigue jugando en el medio campo con 3 hombres de más generación de fútbol que de recuperación. Y yo creo que al menos en esos partidos donde vas a jugar con un rival de la calidad de Monterrey, por lo menos tendrías que poner a un 5 que recupere pelotas, como el caso del Oso González, ¿no? Que además es el único jugador en todo el plantel, en los 20 y tantos jugadores que tiene Chivas de primera división en su plantel, es el único con esas características. Uh-huh. Entonces, bueno, pues me parece que prescindir de él, sí lo paga Chivas en el intento, ¿no? Vemos, sí, o sea, el Guti es un jugador que te propone partidos, que sale con la pelota desde abajo controlada, pero que no tiene esa labor de recuperación. Bueno, ahora que enfrentas a Puebla el fin de semana, me parece que no tienes problema porque vas a estar encima de Puebla todo el partido, pero con rivales que te propongan más, donde tienes que recuperar la pelota, creo que ahí sí, ese tema Fernando Gago todavía lo deja como un tema muy pendiente de resolver.
Sí, y a 4, yo te lo digo con más simple, mi estimado radioescucha, a 4 partidos de que termine la fase regular, yo no veo un Guadalajara convincente, o sea, que tú digas, ya está dominando a la perfección, ya le está jugando de tú a tú, por eso digo que ganó conforme a las circunstancias que se le presentaron, sí, en el partido.
¿Aprovechó?
No porque haya dominado, porque haya hecho un partidazo. Pero bueno, eso es lo de menos. José Ruiz, buenas tardes a todos, saludos desde Tonalá, Jalisco. Una pregunta, ¿Henry Martín todavía no renueva con América? Gracias. No, mi estimado José Ruiz, todavía no renueva, aunque tiene la palabra de el presidente y dueño del equipo, que no va a haber problemas, pero es un hecho, todavía no renueva a estas alturas.
Jorge Reyes por acá dice, tienen razón, Manuel Frank, el ego de los bicampeones está muy alto, solo podría ser combatido con la presencia de Ego Sánchez.
Ajá, mira.
En el banquillo.
Ajá. A ver si no. Sí, bueno, sí, o sea, que les haga sentir
sí,
ahí.
Sí, sí, sí. O sea, bueno, ego con ego, ¿no?
Sí, sí, sí. Real Mandil 7777, integrante del Real Mandil, propone Jardinet como nuevo director de selecciones nacionales para City cancelar. No va director Jardine selección nacional. Bueno, total, el que está proponiendo ahí que Jardine tome la selección nacional. Veremos si el América lo deja o veremos si hay cambio con la selección, ¿verdad?
Sí,
de
sí,
timonel,
sí.
Porque ahorita está hasta donde yo me quedé, sigue.
No, hasta la Copa América Jimmy, el Jimmy va a seguir firme y ahí vamos a ver, ¿no? Es la prueba de fuego nuevamente de evaluación. Salvador Navadilla, saludos, esperando que nuestros equipos mejoren y que le echen ganas también para, bueno, sobre todo Atlas, ¿no? Y Chivas, pues ahí va mejorando, dice el buen Salvador.
Bueno, una pausa, pero antes también esta llamada, dice Genaro Guadalupe, reprobable haber leído la llamada de ayer de un aficionado algo alterado, donde menciona que se están organizando para el juego. Atlas Chivas, ¿dónde buscarán violencia organizada? Esto es demasiado delicado, y sobre todo difundirlo del zorro, penoso cómo juegan con los aficionados, los directivos. Saludos, Emanems, dice Genaro Guadalupe. ¿Y sabes qué es más penoso, mi estimado Genaro Guadalupe? Que algunos integrantes de la barra hayan golpeado a un aficionado del Querétaro, que fue reportado como desaparecido, sus mismos compañeros con los que venía de Querétaro, y después ya su familia, afortunadamente, ya lo encontraron golpeado, no se dice en qué estado de salud, pero ya lo encontraron, y que estos barristas lo difundan o lo suban a sus redes sociales, así como que, ya ves, aquí predomina.
No, lamentable.
Yo creo que eso es, caray, hace 2 años, recuerde usted el 5 de marzo de hace 2 años, y ya hablábamos de eso en días anteriores. Entonces, pues si no se aprende la lección, hay maderas que no agarran barniz, y como ahí, qué verdad. Bueno, vamos rapidito a la pausa, regresamos con la parte final, más llamadas, más comentarios. Gracias a todos por estar con nosotros. Mensaje, regresamos. Órale, Chicote, que se nos hace tarde. Vámonos con las llamaditas, a ver si alcanzamos a sacar todas las que tenemos por aquí. Frank, adelante.
Martín Rodríguez Osuna. Manuel, ya ves que jugadores y directivos no cumplen con lo que dicen, que iban a llegar a los 25 puntos, y no creo que lleguen. Ese Atlas sí, igual. Posdata, de milagro, no le metieron gol a Memo Ochoa.
Bueno, pues no jugó, ni en la banca estuvo. Buenas tardes, Manuel, Pancholín, Berenice y Chicotín. Soy su amigo Jorge García y estoy contento porque mis chivitas ganaron. Ya no la pedimos con chongo, aunque sea peinada de molote. Lo bueno es el triunfo, porque ganamos al líder, al que nadie le había podido ganar. Por otra parte, si también se le da el Estadio Monterrey, ahí había de jugar mis chivas de local, dice por acá Jorge García. Saludos.
Manuel Medina Aguilar. Manuel, Paco es entrenador de las Chivas, aunque ganaron, pero no sabe acomodar a sus jugadores, ya que hace cambios muy defensivos. Atlas va directo a descender. Bueno. ya no el descenso, pero sí la multa.
Por lo pronto, buenas tardes, saludos Manuel y Frank. Soy Miguel Ángel Sánchez González. ¿Qué está pasando con el Atlas? Qué fea forma de dejar caer un equipo que fue bicampeón. En vez de que lo reforzaran, mejor lo desmantelaron. El eterno problema de nuestro querido fútbol, ven más por lo económico que por lo deportivo. Es una de las causas, A este Atlas lo saquearon y ahí está el resultado. Hola, mis hermosos licenciados. ¿Saben una cosa? Que las Chivas le den gracias a Rayados de Monterrey por sus jugadores indisciplinados, ya que jugaron con dos jugadores menos y con el autogol. Y Jimmy Lozano ya no busque culpables, ya que él en el segundo tiempo siguió con los mismos jugadores, ya que cuando se iba a terminar el juego, entonces metió a Santi Jiménez. Y para el equipo de Atlas, yo siempre me fijé que Aldo Rocha siempre indisciplinado para que lo expulsen. Eso hace el capitán, pues ya sabrá lo que le espera al Atlas. Saludos, dice por aquí la señora Mariluna.
David Díaz, buenas tardes. Mis superchivas femenil no pudieron contra el Atlas. Un gran partido y nuevamente sacan a relucir la falta de ideas del vidrio argentino. A ver cuándo ponen la basura en su lugar. Bueno, no ha querido David al técnico.
No, a ninguno. No le gustan los técnicos de Chivas Femenil. Sergio Santillán, con Atlas el bicampeonato ya pasó. Es un equipo grande que debe demostrarlo partido a partido, y Grupo Orlegui ha fracasado en 3 torneos consecutivos, o no, siendo casi el último lugar. Pues que los altos precios en taquilla le sirvan para pagar la multa de ser el peor, dice Sergio Santillán. Y luego por acá, bueno, está el licenciado, se le fue el mecánico a Verstappen a otra escudería. ¿Dónde va a ganar más dinero Atlas, su peor temporada, si ya había fracasado Beñat en Mazatlán? Sabe, lo barato sale caro. Que el próximo sepa jugar con 10 o 9 u 8, por favor. Su amigo Humberto García Aceves envía saludos. Y luego por acá nos dice Manuel Frank, inviten a José Luis Vázquez, le caloría bien, pues yo creo que le caería bien a su programa. Gracias, mi estimado Radio Escucha. Y bueno, José Luis Vázquez fue nuestro cronista durante muchos años. Él es de Irapuato, le mandamos un saludo.
Saludos.
Y yo he tratado de localizarlo y pues no ha tenido suerte. Hola, buenas tardes, nos dice por aquí, es todo el mensaje. Buenas tardes, por acá, buenas tardes, señora Marta. ¿Qué debo hacer en el SAT? Ah, bueno, yo creo que para el siguiente. Programa que sigue. Como escucharon a Fran, dije, no, pues de una vez.
Aquí estamos hablando de fútbol ahorita.
Bueno, 95-96, mira, el dato que nos hacía falta y que nos pedían por ahí. Fue en el 95-96, primer torneo con 3 puntos por victoria. La regla la inició Inglaterra en 1981 y FIFA la usa desde el Mundial de 1994, nos dice Daniel Sandoval y Serraz, que se puso a hacer la tarea que nos habían encargado, y ahí está ya entonces, desde el 95-96, primer torneo con 3 puntos por victoria. Y en Inglaterra se empezó a utilizar así desde 1981.
Ahí está, resuelto.
Y mira, qué bueno que sí alcanzamos, nos ponemos a mano y ya nos vamos.
Sí, aprovecho para saludar al señor Ricardo Rentería, que también siempre nos escucha, Agustín Setter, que también nos escucha, a don George, y un abrazo muy especial a la familia Leblanc Ledón, por la pérdida de Omar, un gran amigo de la familia, que en paz descanse también.
Descanse en paz.
Así
muy
es.
Muy bien, saludos desde aquí. Pues ya nos vamos, gracias, pásela bien, descanse, saludos.
Hasta luego.
Lo esperamos en la próxima emisión de Tiempo Extra.
Presentado por Fletes Guadalajara Mérida. Llegamos hasta donde lo necesitas. 3314-04-6900.